Cuarto Mundo, la otra manera de entender la actualidad, con Carmela Pérez Cledera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empieza aquí Cuarto Mundo, un programa que emite de lunes a viernes Radio Exterior de España desde sus estudios de Prado del Rey, en Madrid. Hoy es jueves 31 de enero de 2013. En 2012 desaparecieron 850.500 puestos de trabajo. El empleo se hundió al nivel de hace una década y el año se cerró con casi 6 millones de parados y una tasa de desempleo del 26%, datos sin parangón en las series del Instituto Nacional de Estadística. Pero estos datos tienen una lectura aún más preocupante por la larga duración y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, que está provocando una caída de la población activa, la inmigración de muchos jóvenes, el regreso de muchos extranjeros a sus países y el aumento del paro de larga y muy larga duración, con lo que esto significa. Cuando las crisis se prolongan, no solo cae el empleo, cunde el desánimo y se nota en la llamada población activa, tanto los que están trabajando como la gente que está en edad y disposición de trabajar, pero busca empleo infructuosamente. Y hay otros datos que dan buena cuenta de la extenuación social y laboral a la que está llegando la sociedad española. Por ejemplo, el aumento de jubilados y prejubilados, 17.400 en el cuarto trimestre del año pasado. Gente que en los últimos años de su vida laboral, ante las escasas posibilidades de encontrar un empleo, optan por el retiro o el regreso de muchos estudiantes a las aulas tras el final del verano, que fue de más de 200.000. Cifras como la tasa de paro entre los jóvenes, que es del 55%, y entre los inmigrantes del 36,5% hablan por sí solas. Vamos a analizar lo que hay detrás de las frías cifras, lo que supone para un país tener estas tasas de desempleo y las consecuencias personales que acarrean. Si nos acompañan, que sepan que la parte técnica está Conchita Muñoz, de la producción se ocupa Antonio Caballero y yo soy Carmela Pérez Cledera. Bienvenidos a Cuarto Mundo.
Esta España mía, esta España nuestra, de tus andas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía,
la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2012 ha mostrado que España pierde población entre los colectivos de jóvenes e inmigrantes. En tres meses salieron a otros países 125.000 personas cuyas edades estaban comprendidas entre 20 y 35 años, unos a buscar trabajo y otros a seguir formándose ante la falta de alternativas laborales. En el mismo periodo, 87.000 extranjeros, probablemente inmigrantes sin empleo, han vuelto a migrar. Pero entre los parados son una abrumadora mayoría quienes no pueden buscar salidas en el extranjero y no encuentran empleo. Muchos de ellos son parados de larga duración, 3,5 millones. Este dato tiene una doble consecuencia negativa. Por un lado, cuanto más tiempo pasa un desempleado sin trabajo, más difícil tiene salir de esa situación. Y por otro, conforme pasan los meses, consume su derecho de prestación y subsidio contra el paro y corre un riesgo mayor de perder esta protección. De hecho, en este momento casi 2 millones de los parados, 1,9 para ser exactos, lleva más de 2 años en esta situación, por lo que están entre los que no tienen derecho a percibir una prestación contributiva. Voy a presentarles a Begoña Pérez Eransus, profesora titular de Política Social y Sistemas de Protección Social de la Universidad Pública de Navarra. Muchas gracias, Begoña, por responder a la llamada de Cuarto Mundo y participar en nuestro programa.
Hola, buenos días. Es un placer para mí estar con vosotros.
Y acompañándome en el estudio está Elisa Sánchez, psicóloga y, entre otros muchos títulos, experta en intervención en la ansiedad y el estrés. Bienvenida.
Hola, muy buenos
días.
Gracias
por acompañarnos, Elisa, sobre todo teniendo en cuenta la hora, ¿no?, en la que estamos emitiendo el programa. Bueno, a mí me gustaría que esta no fuera una entrevista al uso, sino que indistintamente ambas puedan participar cuando lo consideren oportuno, ¿no? Los datos son muy abrumadores, pero detrás de ellos hay una realidad social cada vez más preocupante. Por romper el hielo, Begoña, ¿qué país tenemos detrás de estos datos tan negativos?
Pues efectivamente, como has mencionado en la presentación, pues son datos alarmantes por el volumen de personas que están en desempleo, pero como bien dices, el desempleo en cada persona y en cada familia tiene un impacto en forma de falta de ingresos, que a la larga pues suponen privaciones en la familia, suponen a veces contraer ciertas deudas que con el tiempo pues acaban siendo también en sí mismas pues un problema que afecta obviamente a la familia, a la autoestima de la persona. Y bueno, hay dentro de estas cifras de desempleo algunas situaciones más graves, como has mencionado, individuales, pues el paro de larga duración y el paro de los jóvenes, de los extranjeros. Y a nosotros, desde la perspectiva del estudio de las situaciones más intensas de pobreza y exclusión, nos preocupa una cifra que es la de aquellas familias en las que todos los miembros están en paro, ¿no? Porque, bueno, solemos decir que en España, además de la protección de las prestaciones, que como has dicho, pues se va agotando, pero que al menos ha servido para muchos desempleados mantener la situación de ingresos, pues sabemos perfectamente que las familias nos acogen, nos protegen, y muchos desempleados y desempleadas conviven con un cónyuge que trabaja, con padres, ¿no? Hay muchos de estos jóvenes que, a pesar de que su situación es muy grave por no poder trabajar, pues al menos tienen la protección de sus padres.
Pero claro, hay gente que no puede, ¿no?
Eso es, en las que todas las personas están en paro, porque son muchas veces parejas de jóvenes que se han emancipado, que igual tienen un niño, dos niños, o que no tienen hijos, pero que en una situación de 30, 35 años y una deuda de vivienda recién contraída, las dos personas se han quedado en paro. Estas son, a nuestro modo de ver, situaciones especialmente graves, ¿no? Porque supone ahora mismo ya una cifra, las encuestas muestran que hay más de 1.700.000 hogares en los que todos los miembros están en paro y, por tanto, esa protección familiar no se produce. La ausencia de rentas pues conlleva, como decimos, muchas otras problemáticas que a la larga pues casi podrían ser irreversibles, ¿no?
Y esto en el caso de las familias que todos se han quedado sin trabajo, pero incluso en las que el padre de familia o la madre o un hijo que no encuentra trabajo, todo esto ahonda las heridas sociales, ¿verdad, Elisa?
Sí, efectivamente, la persona en una situación de desempleo y además con una perspectiva negativa, porque la economía y los datos de la economía lo que hacen es aportar datos más oscuros, más negros, no se ve la salida, pues la persona tiene una sensación de frustración, de agobio, y esto pues aumenta las discusiones de pareja, las discusiones familiares, las emociones son muy negativas, y esto bueno pues conlleva a problemas familiares. Y también otro aspecto importante es que cuando hay una reducción tan importante de los ingresos, pues las personas tienden a sentirse culpables, aparecen sentimientos de culpa, no se dejan a lo mejor ver por los amigos o no quedan con los amigos por esa situación negativa, o también porque no tienen recursos para afrontar pues las actividades de ocio, que muchas veces conllevan un gasto económico, por lo que tienen pocos refuerzos positivos en su vida, ¿no? Pierden esas actividades gratificantes y ese apoyo de los amigos, o no van a visitar los fines de semana a primos o amigos que están en el pueblo por reducir gastos. Entonces es una sensación de aislamiento también difícil.
Detrás de cada parado existe un drama personal mayor aún si hablamos, como señalaba Begoña, de parados de larga duración. En la actualidad, emigrar en busca de un trabajo es para muchos jóvenes españoles la única alternativa para labrarse un futuro en otro país, donde además de un mejor sueldo, pues esperan tener la posibilidad de empezar una nueva vida. ¿Cómo son estos jóvenes talentos? Begoña primero, Elisa, me da lo mismo, cualquiera de las dos.
Hombre, yo diría que dentro del volumen de desempleados, de los jóvenes especialmente, pues probablemente quienes emigran, ¿no? Y ahí también tenemos la experiencia como país de acogida. Las personas migrantes que hemos recibido durante muchos años hemos comprobado que no vienen especialmente de las familias que peor están en sus países de origen, sino que muchas veces son personas pues con cierta capacidad de ahorro para emprender el viaje, con cierta cualificación, también con cierto empuje personal, ¿no? La actitud, esto la compañera sabrá más que yo, pero bueno, la propia actitud de la persona que emigra a veces no es la de muchas personas que se quedan porque no se atreven a cometer estos procesos migratorios. Pues ahora mismo está ocurriendo lo mismo con las personas que aquí se van. Muchas veces son jóvenes en paro, pero que tienen un plus o de cualificación de idiomas, de empuje, de actitud, de querer superar esta situación. Preocupa su situación allí en los países de acogida, pero casi también te diría yo que dentro del desempleo nos debe preocupar quién se queda, ¿no? Porque probablemente estos jóvenes, pues de una u otra forma, pues van a poder encontrar esa inserción laboral, quizás cuando vuelvan tengan pues esa experiencia laboral en el país de destino o un idioma aprendido. Lo que quizás más nos preocupa aquí son aquellos jóvenes que, bueno, pues que ahora mismo se encuentran en una situación, no sé, la palabra pasividad suena mal, ¿no? Pero bueno, sí que hay diagnosticada ese famoso grupo de ninis, que bueno, tampoco es que me guste mucho la etiqueta, pero sabemos que nuestro mercado laboral, tan bollante en cuanto a burbuja inmobiliaria antes de la crisis y en cuanto también a la oferta de puestos no cualificados, pues hizo que muchos jóvenes pues no siguieran la enseñanza postobligatoria, no fueran a universidad o no fueran a formación profesional, porque se sentían atraídos por algunos puestos que ofrecía el mercado. Esos puestos son los que ha destruido la crisis más rápidamente y, por tanto, nos encontramos con un volumen de jóvenes que quizás no sean los que emigran, ¿no? Que es, bueno, se estima que uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja, ¿no? Son jóvenes que igual no siguieron y por tanto no tienen cualificación profesional ni universitaria y que ahora mismo tampoco trabajan. Pues quizás estos jóvenes, incluso si fuéramos capaces de recuperarnos económicamente en unos años, tampoco van a ser los primeros en acceder a puestos de trabajo, ¿no? Probablemente, si somos capaces de crear empleo, los jóvenes que están ahora en paro cualificándose o estos mismos que mencionáis, ¿no?, que van al extranjero, serán los que vuelvan a España a captar estas primeras ofertas de trabajo. Entonces, es probable que los famosos ninis, ¿no?, la gente que ahora mismo ni se está cualificando ni tiene esa experiencia laboral, pues sigan quedándose apartados del mercado laboral, incluso cuando las cosas vayan bien.
¿Estás de acuerdo, Lisa?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Begoña. No son tantos los ninis realmente, pero sí que es un dato a preocuparse y cuáles son las causas que les lleva a esa inactividad, como comentas, y cómo poder salir de ahí. Yo creo que aquí hay dos cosas importantísimas, ¿no? Una tiene que ver con las expectativas. Muchos de estos ninis o incluso, bueno, personas que han estudiado una licenciatura, un grado y están ahora pues en una situación de búsqueda de empleo y que no encuentran ninguna salida, pues tenían unas expectativas muy altas cuando decidieron estudiar una carrera universitaria. Cuando vieron esa posibilidad o justo empezaron, había un boom económico en España hace 5 años o 6 años. Bueno, pues tenían unas expectativas de que incluso en el último año de la carrera o nada más finalizar iban a tener un contrato bien remunerado, y claro, eso pues ahora mismo no es así. Entonces tienen que ajustar esas expectativas a la realidad. De aquí a unos cuantos años no va a haber esa situación, no sé si se va a volver a dar en algún momento, pero a muy corto plazo en la mayoría de las titulaciones universitarias no hay esa salida inmediata y bien remunerada. Por lo tanto, tienen que adaptarse a estos cambios de una forma en la que vean cómo pueden mejorar y qué posibilidades tienen, qué alternativas hay dentro y fuera de España, y pensar que el estudiar o el buscar una oportunidad fuera de España es una posibilidad, verlo como una experiencia positiva que te puede enriquecer. Ya decidirás si es para corto plazo o es más a largo plazo, porque también vemos que hay muchas personas que se van 2 o 3 años a otro país y luego no quieren volver porque se han asentado allí y están muy a gusto allí. Entonces, verlo como una posibilidad. Si nos centramos en lo que antes había y que ahora no tenemos, pues van a aparecer sentimientos de frustración, depresión, enfado. Si nos centramos en las posibilidades que podemos obtener dentro o fuera, pues nos va a llevar a movernos, esa motivación que necesitamos.
Pero ese ánimo tampoco va a ser el mismo en unos jóvenes que en otros. Supongo que también habrá quien se marcha porque no tiene más remedio y no lo ve todo tan positivo, ¿no?
Claro, yo veo también una diferencia importante respecto a la situación económica que se encuentre la persona. Como comentaba Begoña, pues puede haber situaciones, personas que necesitan recursos económicos ya, porque tienen una deuda por un piso, porque no hay ninguna otra persona en su familia que ahora mismo tenga trabajo, un empleo, entonces necesitan unos recursos económicos ya. Ahí hay que centrarse en conseguir un trabajo del tipo que sea, que te permita esos ingresos para poder mantenerte y mantener a tu familia. Otra situación distinta puede ser un joven que bien tenga el apoyo de sus padres, de su familia, o todavía tenga un tiempo de prestación por desempleo que le puede permitir formarse, porque formarse es algo que a medio o largo plazo te va a permitir tener una mejor empleabilidad, te va a permitir que ese trabajo que obtengas tenga unas mejores condiciones de empleo, es decir, un contrato indefinido más fijo. Si no tienes estudios, es más difícil encontrar empleo, las condiciones del empleo son peor, del salario son peor, y normalmente cuando es un trabajo que requiere una cualificación, tenerlo aporta más satisfacción personal. Por lo tanto, hay que hacer, o buscar ese trabajo si necesitamos los recursos económicos ya, o si no, mantenerse activo formándose, especializándose.
Esa tasa del 55% de desempleo juvenil que tenemos en España nos ha supuesto un tirón de orejas por parte de Europa. Vamos a escuchar a la canciller alemana Angela Merkel.
Si tomamos el caso de España, por ejemplo, que tiene entre un 50 y un 60% de paro juvenil, Portugal, Grecia, nuestra responsabilidad debe ser mostrar perspectivas, aplicar medidas puente que creen empleo hasta que las reformas estructurales surtan efecto y conseguir así que baje la cifra de paro.
También el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, se mostraba preocupado. ¿Consideráis que medidas como la que acaba de anunciar el Gobierno de rebajar a 50 euros la cuota de autónomos para los jóvenes que quieran emprender un negocio propio son positivas? Begoña, por ejemplo.
Hombre, en sí misma la medida puede ser positiva para algunos casos, ¿no? Algunos casos de jóvenes emprendedores. A mí, sinceramente, me parece insuficiente. Creo que hay una serie de medidas muchísimo más eficaces. Precisamente el ejemplo de Alemania o de Francia son países que han hecho, no en la crisis, sino de una trayectoria más amplia de años, un esfuerzo importante por apostar por la formación profesional, por apostar también por la formación de los jóvenes desempleados, con una formación becada. No olvidemos que la garantía de ingresos en el paro es absolutamente imprescindible para favorecer procesos de autonomía de los jóvenes, ¿no? El conseguir que finalmente la gente se emancipe incluso en el paro, ¿no? Son situaciones que en España pues nos hemos acostumbrado a que los jóvenes se vayan de casa a los 30 y pico años, pero bueno, un joven desempleado en otros países, gracias a becas vinculadas a formación profesional, formación de desempleados, bueno, pues inicia vidas en pareja, inicia incluso paternidades, pues porque bueno, el Estado ayuda a que esa cualificación le permita también una garantía de ingresos. Por tanto, pues todo lo que supusiera ese apoyo ahora mismo a la protección económica también de los jóvenes, que además no olvidemos que nuestro sistema contributivo de prestaciones de desempleo ha tratado un poco injustamente a quien ha cotizado poco. El mercado laboral ha ofrecido puestos de trabajo muy, muy inestables, muy temporales, que les ha permitido cotizar de una manera intermitente y muy pobre, y ahora las prestaciones de desempleo les protegen muy mal. Muchos o no han tenido acceso o han cobrado muy poquito, ¿no? También los subsidios están muy orientados a trabajadores pues de más de 45 años, a quien tiene cargas familiares. A los jóvenes yo creo que también les hemos tratado mal desde la protección económica, ¿no? Les hemos tratado mal o no hemos repensado la protección de nuestro sistema de desempleo pensando en la nueva realidad laboral. Entonces, bueno, pues creo que medidas de un poco más alcance serían precisas, ¿no? Más allá de estas acciones puntuales. Y permitirme que me extienda un poco, pero creo también que son especialmente graves los recortes en materia educativa, ¿no? Ya no solamente advertiría a los gobiernos, en concreto el de España, de emprender algunas medidas, sino advertiría que son muy peligrosos los recortes, ¿no? Nosotros, quizás el plan universitario es el que me toca más, pero la fuerte subida de tasas universitarias está haciendo que los jóvenes que viven en hogares con problemas ahora mismo de desempleo abandonen estudios una vez comenzados, ¿no? Ya no solamente no se matriculan, sino que además abandonan. Es algo que, bueno, hacía muchísimos años que en la Universidad Española no ocurría, ¿no? Abandonos de estudios en segundo o en tercero de carrera porque la gente no puede pagar la matrícula. Me parece que esto es especialmente grave.
Sí, Begoña, según estás hablando, estás sintiendo, Elisa.
Sí, es cierto también, bueno, pues en estudios de posgrado, ¿no? Que duran dos años, dos cursos, y hay personas que no los pueden finalizar porque han subido las tasas pues un 60 o un 70%. También otro aspecto que ha afectado los recortes es a los servicios que prestan ayuda a los desempleados de orientación de empleo. También ha habido recortes ahí, que eso, claro, no favorece la situación. Y respecto a la pregunta de la ayuda para los autónomos o jóvenes emprendedores, estoy también de acuerdo con Begoña, es decir, puede ayudar a algunos. Para que una persona sea emprendedor tiene que tener pues una motivación para ello, tiene que tener unas competencias, unas capacidades personales, que no todo el mundo las tiene. Es preferible que tenga una experiencia profesional, porque es muy difícil emprender. También contar con recursos económicos. Los primeros meses no solamente se paga autónomo, se necesita tener pues una estabilidad económica, unas ayudas económicas, e invertir muchas veces conlleva gastos. Y también, bueno, pues hay estudios o hay titulaciones o profesiones que es más fácil emprender. Una persona que ha estudiado Derecho o Psicología, como es mi caso, es más fácil emprender. Pero hay otras personas con otras expectativas o de otros estudios pues que no les permite emprender, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida que puede ayudar a algunos, pero se queda corta, se necesitan más.
Bueno, los jóvenes es uno de los colectivos en este momento más afectado, ¿no?, por los problemas de paro que vive nuestro país. Pero la reforma laboral introduce también mecanismos para que los empleados públicos y los funcionarios puedan ser despedidos de manera fácil y barata, aunque hayan accedido a su puesto de trabajo por oposición. ¿Este puede ser un elemento desestabilizador que anímicamente está haciendo mella en los trabajadores, Elisa?
Sí, estamos observando cómo aumenta de forma importante los niveles de estrés en los desempleados y en los trabajadores también. Aparecen sentimientos pues de alta ansiedad cuando hay este tipo de datos, de que si estás unos días de baja o no rindes lo que se espera de ti, bueno, pues pueden despedirte. Cuando tú pensabas que ese tipo de contrato, ese tipo de trabajo, siendo funcionario, empleado público, tenía unos aspectos negativos, que a lo mejor menor salario, pero otros positivos, que era la estabilidad, ahora ves, percibes que eso se puede terminar. Y bueno, pues esto también conlleva además a situaciones de conflicto interpersonal entre los trabajadores, porque si en algunos casos, ¿no?, porque si hay que una reducción de empleo, un expediente de regulación de empleo en un departamento y va a haber un despido de un 20% o 30%, ¿quién va a ser de ellos?, ¿no? Y puede aparecer conflictos interpersonales, incluso llegando a situaciones pues de acoso, también, bueno, pues ataques de ansiedad o problemas de este tipo estamos observando.
Lo que provoca el miedo, ¿no?
El miedo al despido provoca, bueno, pues que la manera de afrontarlo, pues a veces en vez de ser colaborativa, sea competitiva entre compañeros.
Y esto está íntimamente relacionado con lo que estaba comentando también antes Begoña, porque es verdad que los recortes, o sea, la mayor parte de los asalariados, empleados públicos, que se han visto afectados por los recortes pertenecían a la sanidad y a la educación. O sea que doblemente los recortes en educación están haciendo daño.
Sí, claro, en primera instancia supone empleo que se destruye y, bueno, pues vinculado al empleo destruido en los sectores de industria, agricultura y servicios, pues es un poco profundizar en nuestro problema de desempleo. Pero es que también yo creo que lo que acaba también impactando es en la función de estos propios sistemas educativo, sanitario, ¿no? Realmente preocupa que se vea de alguna forma reducida la eficacia de sistemas que, bueno, independientemente de las críticas, que yo creo que pues que son muy sanas y pueden ser muy constructivas, ¿no?, que tenga la administración, el propio trabajo de los funcionarios, no sé, el grado de burocracia a los que ha podido llegar una administración que ciertamente ha crecido mucho, pero entiendo que la mejora de los procesos, de la rapidez, etcétera, no debiera en ningún caso confundirse con el cuestionamiento de la eficacia de nuestro sistema sanitario o educativo, o incluso, bueno, pues por supuesto, de servicios sociales también.
Begoña, ¿no? Discúlpame, es que nos queda poquísimo tiempo.
Perdona.
Yo quería que terminásemos con algo positivo. No todo es tan horrible, no todo es tan negro. Vamos a poner un poquito de luz.
Bueno, pues sí, yo creo que uno de los aspectos que hay que centrarse a partir de ahora es buscar qué talento tenemos nosotros, qué cosas se nos dan bien, qué cosas nos gustan. Va a ser mucho más fácil que encontremos trabajo en algo que se nos da bien y nos gusta, ver lo que necesita el mercado. Y, por ejemplo, hay herramientas desde psicología, desde el coaching, que nos pueden ayudar mucho a ver cuáles son esos objetivos y cómo alcanzarlos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Elisa Sánchez, Begoña Pérez Eransus. El tiempo siempre se queda cortísimo. Parece que vamos a estar mucho tiempo hablando y siempre nos haría falta un poquito más. Los datos de los que hemos hablado hoy no animan mucho, que digamos, pero bueno, confiemos en que la situación va a ir mejorando. Nosotros volveremos mañana a la misma hora. Esperamos que estén ahí. Que tengan un feliz día. Yeah, yeah, yeah. Only the